Líder Cope. Con Quique Iglesias.
Y con todos vosotros, feliz en tu día, Golf Español, que vuelve a celebrar una victoria en 2014, un 2014 que es el año grande del golf en nuestro país. Alejandro Cañizares ganó el trofeo Hassan II del circuito europeo. Somos muchos ya entre los 100 primeros del mundo, así que muchas cosas que celebrar con Andreu Quesada, que pone la mejor música y sonido a este programa, que se hace desde los estudios de la cadena COPE en Cataluña, aquí en Barcelona, Diputación 238, y con la idea original de este programa, Luis Buxeres. Hola Luis, muy buenas.
Hola Quique, ¿cómo estás?
Bien, felicidades por la parte que nos toca, ¿no? Alejandro Cañizares ganó un torneo, como escribes tú, de jueves a domingo.
Sí, la verdad es que líder sólido toda la semana y ha sido un recital de Quique. Y nosotros que hemos vivido también, llevamos ya muchos programas y hemos vivido momentos malos, estos los saboreamos un poco más, porque sabemos que no es tan fácil lo que está pasando, porque este inicio de temporada es casi histórico, luego lo contaremos, pero realmente es tan bonito que hay que saborearlo y cada día, cada hora que pasa, pensar un poco y valorarlo, porque tiene mucho mérito lo que están consiguiendo los nuestros.
Primera parada del programa de hoy, circuito europeo, el triunfo de Alejandro Cañizares en el Hassan II en Marruecos. El circuito europeo que volvía otra vez a los torneos regulares y Alejandro Cañizares que ganó un título importantísimo y de cabo a rabo.
Sí, Quique, casi histórico, te diría, porque tiene 31 años Alejandro y este es su segundo título, pero es que el primero lo había conseguido hace 8 años, ni más ni menos, en su tercer torneo con tarjeta del circuito. Ganó aquel, nos acordaremos todos porque fue bastante histórico lo que hizo Alejandro, aquel 2006 Russian Open en Rusia, y era su tercer torneo, y ahora 199 torneos después vuelve a ganar, ha quedado 4 veces segundo en este tiempo, pero estaba rozando la victoria. La verdad es que estaba en racha desde septiembre, porque no ha fallado un corte, ha hecho 3 top 10 en estos 16 torneos que ha jugado desde entonces, y Alejandro pues ha culminado este buen trabajo que está haciendo, y esta es una sensación, está acordadas en Wentworth, en algunos torneos que nos dejó muy buenas sensaciones, y la ha culminado ahora en este campo real, ¿no? Y tan privado y tan bonito y exigente también. Y nos alegramos todos mucho para culminar este gran inicio del golf español.
Un hombre que tiene un swing envidiable,
sí.
Un buen físico y una buena cabeza. Así que vamos a hablar con él. Es inevitable que cada vez que hay un español aquí pasa por Ryder Cope al cabo de 48 horas. Nos vamos, creo que, a Málaga. Hola, Alejandro Cañizares, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, hombre, tan bien como tú no sé, pero encantado de saludarte porque has sido el triunfador de la semana. Chico, eso de ganar un torneo de circuito europeo ya está bien, ya llevabas un montón de años buscando tu segunda victoria, pero hacerlo desde jueves a domingo ha sido un placer, ¿no?
Sí, ha sido una semana muy divertida. Desde el primer día me salió, mi juego estaba muy, muy en forma y me salió todo a pedido de boca, digamos. El primer día hice mi mejor vuelta en el Tour Europeo con menos 10 y a partir de ahí, pues nada, seguí pisando el acelerador y seguí mirando hacia adelante y el juego me acompañó, así que ha sido una semana muy divertida.
Un campo al que hay que jugarle muy bien, muy técnico, un campo caprichoso, ¿verdad?
Sí, bueno, es un campo complicado, es un diseño, no es un campo muy largo, pero los greens tienen un diseño muy complicado, son greens con muchos pianos, muy ondulados, con muchos desniveles y todos son muy pequeños, tipo flan, con muchas caídas a los lados, y si pierdes green la bola se te va hacia un desnivel para abajo y las recuperaciones son muy difíciles, suele hacer mucho viento y sobre todo vientos laterales. No es un campo muy estrecho desde el tee de salida, pero hay que colocar la bola desde el tee en un sitio adecuado para poder atacar algunas banderas. Y algunos días, como el sábado, por ejemplo, cuando ponen las banderas en los rincones de los greens, no se puede atacar para dejarla cerca, hay que jugar más conservador. Y la verdad es que es un campo que tiene un diseño muy bueno, yo creo que es un campazo y bueno, es complicado y suele hacer bastante viento siempre, así que pues nada, me salió a pedir de boca, como ya he dicho.
Claro que sí. Alejandro, ¿cuándo supiste que ganabas?
Pues la verdad es que hasta el último pan no se sabe.
No me lo creo.
De verdad, en este deporte no puedes decir que has ganado hasta el último momento. Hombre, tenía una ventaja muy grande, sabía que si jugaba como los días anteriores iba a ser muy difícil que me cogieran. Pero bueno, en el hoyo 7, por ejemplo, el que iba segundo podía haber metido un pad para birdie y yo tenía pad para par desde la misma distancia. Si él mete el suyo y yo fallo el mío, hubieran sido solo 4 golpes a falta de 12 hoyos, que eso no es nada.
Sí, señor.
Y bueno, él falló el suyo, yo metí el mío y seguía siendo 6 o 7 golpes. Entonces, a partir del birdie del 9 y del 10 ya iba un poco más cómodo, más suelto, ya no había tanta presión. Pero creerme ganador hasta el último momento, nada. Además, en el hoyo 18 se me quedó la bola.
Sí, ya lo vimos, detrás de una chuleta.
Detrás de una chuleta y digo, esto no me puede estar pasando a mí, porque ya te empiezas a pensar que, ¿sabes? Es una situación muy rara. Y nada, y desde ahí no la pude mover. Al siguiente golpe tampoco la moví. Y digo, ¿esto qué está pasando? Ya te entran los nervios, empiezas a pensar historias raras. Pero bueno, gracias a tenía un colchón muy grande y bueno, pude hacer doble bogey para ganar de 5, pero hubiera estado bonito otra vuelta en los 60 y ganar por encima de los 20 bajo par, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Bueno, eso hubiera sido la guinda. Una curiosidad, antes de afrontar ya la recta final de la entrevista. Cuando se te queda detrás de la chuleta, para la gente que no estuviera viendo la televisión, es que la bola de Alejandro Cañizares bajó por una pendiente y se quedó. Se paró por culpa de una chuleta levantada que estaba como abierta como un libro, ¿no? Más o menos me he explicado bien, una chuleta que no estaba del todo arrancada del césped. ¿Allí no pensaste en patear?
Bueno, el problema era que alguien aprochó y cuando el trozo de hierba de terreno se levanta y se queda todavía pegado en el suelo, no lo puedes quitar. Entonces la bola está justo detrás de un trozo de tierra y hierba junto. Entonces, si la pateo desde ahí, no sabes cómo va a salir la bola, porque lo que vas a colocar es primero ese trozo de tierra.
Sí.
Entonces la bola no va a salir, no vas a hacer lo que tú piensas. Entonces lo que yo pensé en ese momento, que mi única opción era jugarla como si fuera un búnker, abrir la cara del palo, pegarle debajo de la chuleta, pasar el palo por debajo y llevarme la chuleta y la bola, y llevármelo todo hacia el green. Pero bueno, tenía que darle con mucha más fuerza de lo que pensé. Nada, la bola no salió, pero jugar un golpe rodado o un golpe con el pad hubiera sido mucho más difícil porque no tienes control de la fuerza. Uh-huh. Tenía que haber... Entonces, bueno, lo primero que se me vino a la cabeza es jugarlo así, no salió bien, pero bueno, como ya te he dicho, tenía un colchón muy grande para permitirme el improvisar, digamos.
Evidentemente, difícilmente se te va a volver a quedar una bola así como quedó. Yo no la había visto en mi vida.
No, es la primera vez, yo tampoco, cuando llegué digo, esto es la primera vez en mi vida que lo veo, esto no es increíble, sí, pero sí. Bueno.
Llamaste al árbitro para decirle, oiga, mire, ¿esto qué pasa aquí? ¿Qué?
No, llamé al árbitro para ver si tenía alguna opción, que sabía que no, pero por lo menos para que supieran que alguien había dejado una chuleta, que es una regla de etiqueta básica, y además en los profesionales de golf, es lo primero que hacemos es arreglar las chuletas, o por lo menos que tu caddy la reponga para el siguiente jugador. Entonces es una regla básica de etiqueta que aprendes desde siempre, y más si eres profesional, y es una educación y de respeto hacia los demás competidores el dejar. Entonces yo le dije al árbitro para que supieran que cómo estaba eso, que eso no era normal, pero vamos, era fue una anécdota así, porque no podía hacer nada.
Sí, señor. Bueno, pues ganaste segunda victoria después de 7 años sin conseguirlo, desde ese abierto de Rusia. Bueno, ¿qué Alejandro Cañizares estamos a punto de ver o estamos viendo ya?
Bueno, yo creo que desde un año hacia ya un año pues he estado jugando un poquito mejor, estoy en mejor forma, ya estoy madurando un poquito en mis faltas y sé en lo que tengo que trabajar, y espero que a partir de ahora sea mi carrera un poquito que dé paso hacia adelante que siempre he estado esperando, y que crezca un poquito más como jugador y poder por lo menos pelear con los grandes jugadores, que es lo divertido del deporte.
¿El objetivo es América?
Bueno, por ahora no. Mi objetivo fue que ya en el 2008 jugué allí compartiéndolo, pero ahora mismo mi objetivo son mucho más básicos, como meterme dentro de los mejores del Tour Europeo y de los 50 mejores del mundo, y a partir de ahí pues ya se verá, pero ahora mismo no puedo poner los ojos en América porque es un poco pronto.
Muy bien, hay que verte primero también en los grandes habitualmente y en los grandes torneos, como hemos visto por ejemplo a Gonzalo, a Rafa Cabrera en los últimos años, que ahí sí están más consolidados. La última, 4 victorias en 2014, 6 españoles entre los 100 primeros, estamos de dulce, ¿no?
Sí, la verdad es que el golf español está en un momento muy fuerte y el deporte español en general está muy fuerte y eso lo es bueno que lo vea todo el mundo, como los españoles pues estamos en cada periódico y en cada primer plano en todo el mundo del deporte. Y bueno, en las chicas, en el golf también, los chicos estamos muy fuertes y es una gozada verlo. Y esperemos que esto siga así y sigamos a mejor.
Sí, señor, y que tú lo veas, un digno hijo de su padre, Alejandro Cañizares. Gracias por atendernos, como siempre, y nada, a disfrutar de estas semanas más o menos de tranquilidad. ¿Próxima cita dónde?
La próxima cita es aquí en casa, en la reserva de Soto Grande.
Sí, señor. Sí. Pedazo de torneo que se han sacado de la manga a última hora antes del Masters de Augusta. Y oye, tú, una oportunidad de ver golf de altura en nuestro país. Y además cerca de casa. Alejandro, gracias como siempre. Muchas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Anticipaba Alejandro Cañizares el gran momento del golf español y se lo comentábamos, Luis, porque ahora comentamos todo lo que las bondades de este momento, pero en Marruecos hubo también otros de los nuestros, ¿no?
Sí, hubo un montón de los nuestros, porque con Alejandro estuvo también Rafa Cabrera, que está haciendo un inicio de temporada, realmente aún no ha ganado, pero da la sensación de que en cualquier semana nos puede sorprender, bueno, más que sorprender, nos puede dar una nueva alegría, porque acabó quedando quinto en este torneo empatado, pero estuvo muy bien, ¿eh? También estuvimos a otro clásico en este inicio de temporada que lo está haciendo muy, muy, muy bien, es Jorge Campillo, que rozó el top 10 otra vez, quedó en el puesto 11. Otro, Nacho Elvira, Alcántrabo, que no para de pasar cortes y está empezando a sumar bastantes euros importantísimos, ¿no?, de cara a su gran objetivo este año, que es mantener la tarjeta. Hemos tenido a Eduardo de Arriba un poco irregular, que tuvo muy mal sábado y al final el domingo se pudo recuperar un poco, acabó en el puesto 52, y al final el último de los españoles que pasó el corte fue José Manuel Lara, que yo creo que acabó con buenas sensaciones porque no tuvo molestias y jugó bastante bien, pero al final pues se complicó un poco el día y acabó en el puesto 67, pero bueno, un buen corte, sobre todo para celebrar que ahora va a tener un pequeñísimo parón porque el viernes que viene, en Valencia se casa con mucha gente del circuito europeo invitada que va a estar en esa boda y yo creo que vendrá con la alegría de haber pasado este corte.
Muy bien, con Lara, que este año no tiene tarjeta de circuito europeo, pero va a jugar un montón de torneos porque va a recibir también un montón
De invitaciones.
Sí, ¿me señalas la cuarta victoria española? Sí, es que íbamos a hablar de esto. Antes de analizar los números estos del gran año del golf español, escuchemos lo que ha dicho en las últimas horas Sergio García. Le encontrábamos el pasado lunes en Madrid, apoyando como siempre la lucha contra el síndrome de West, que bien dirige esa lucha nuestro compañero Miguel Ángel Barbero del diario ABC y su mujer, a la que mandamos desde aquí un abrazo y un beso muy, muy grande. Sergio García estuvo apoyando esta causa en Madrid y habló de lo bien que está el golf español en este momento.
Bien, yo creo muy bien, yo creo que, pero no hacía falta ni que Alejandro ganara, ni que Pablo ganara a primeros de año, obviamente todo ese tipo de cosas suman, pero bueno, yo creo que llevamos muchos años sin... Somos un país relativamente pequeño y con tampoco muchísimos jugadores de golf, ¿no? Y lo que sí que tenemos son año tras año entre 6, 8, 10, 12 jugadores en el Tour Europeo continuamente, que no es fácil. Y bueno, pues a lo mejor hay veces que no se le da el mérito que tiene eso, ¿no? Y bueno, pues lo hemos comentado muchas veces que a lo mejor pues estar entre los 50 primeros del mundo, la gente, estás el 40 del mundo y dice, está el 40 del mundo. 40 del mundo es muy bueno. Lo que pasa es que la gente solo se fija en el 1, el 2, el 7 y el 10. Y bueno, estar entre los 40, 50, 100 primeros del mundo, el mundo es muy grande. Y hay muchísimos jugadores. Y a lo mejor no se les da el mérito que de verdad tiene eso.
Sí, señor, el mérito de la cuarta victoria española, Luis.
Sí, no le falta razón a Sergio, Quique, porque sí, o sea, que al final se valora en victorias, ¿no? Porque al final es lo que cuenta. Cuando pasas revisión a final de curso, pues lo que cuenta son las victorias, pero realmente el golf español lleva mucho tiempo en la élite con muchos representantes, cada vez más, por suerte, y realmente tiene ese mérito. Lo que pasa es que también nuestra labor es la de no criticar, sino analizar lo que está pasando en un momento específico, y ha habido momentos en los que el golf español no ha estado a la altura, y no quiere decir que el golf español esté mal, sino que en esos momentos no ha estado mal, pero tiene su parte de razón, Sergio, que realmente llevamos muchos años ahí arriba y tenemos un mérito, ¿eh?
6 top 100, me escribes aquí en el guión, yo añado. Noveno Sergio García, 39º Miguel Ángel Jiménez, puesto 42 para Gonzalo Fernández Castaño, 62 Pablo Larrazábal, 88 Rafael Cabrera Bello, 89 el flamante vencedor en Marruecos Alejandro Cañizares. Ya estos son los 6 españoles entre los 100 primeros. Luego hay que un salto entre en la segunda centena, no hay ninguno. Así que en el 203 encontramos a Eduardo de la Riva que tiene juego para estar mucho más arriba.
Sí, seguramente acabará la temporada mucho más arriba. Y leía el otro día en Tengolf precisamente sobre este dato que decían que desde el 87, desde que se instaló este sistema de puntos, no pasaba que teníamos a 6 españoles de top 100, que en el fondo es una barbaridad, ¿eh? 6 para nosotros es muchísimo. La verdad es que es una noticia extraordinaria y esperemos que se mantenga, porque es difícil mantenerte ahí dentro. Y decías, la cuarta victoria española, sí, recordamos a Miguel Ángel Jiménez, ganó Sergio García, ganó Pablo Larrazábal, ha ganado Alejandro Cañizares. Esto no pasaba, creo que desde el año 90, Quique, que también había 4 victorias a estas alturas de temporada, pero de 3 jugadores solo distintos, y estabas hablando de una época que te van a sonar un tal Severiano Ballesteros, sí, José María Olazábal y Pepín Rivero, 3 grandes de la historia del golf español. O sea, imagínate lo que ha pasado y lo bien que estamos, y por favor que dure un poco más, que ya empieza el Masters allá, que ya empiezan los grandes,
claro, es que
empieza la temporada buena y que dure, por favor.
Españoles en el Masters, entiendo que Miguel Ángel, entiendo Gonzalo. Que Sergio, Gonzalo... Y si, por ejemplo, Pablo Larrazábal...
No, ganaba, tenía que ganar en Marruecos.
Sí, pero me contó su hermano, si no recuerdo mal, que es posible que se apunte al NH
Collection
porque si lo gana y se da una serie de carambolas, puede tener el último billete para...
Bueno, creo que está complicado por eso, pero bueno, ojalá.
Bueno,
cuanto más seamos, mejor, oye.
Bueno, y si no es este año, será el próximo, como hemos dicho un montón de veces. Esto no para esta semana, ahora contamos, no se juega en Europa, pero es que lo que viene es de AUPA. Scatter the magic powder in the trash. Como hay un gran torneo en América y los jugadores europeos tienen que volver poco a poco de Marruecos, pues esta semana descanso.
Sí, descanso. ¿No? En Europa empieza muy fuerte la temporada con toda esa serie de torneos entre Sudáfrica y los Emiratos Árabes y la zona árabe. Y ahora hay un pequeño parón. Por ejemplo, esta semana, como dices tú, no hay torneo. Pero de aquí 2-3 semanas vuelve a empezar la carne, ¿eh? Lo grande, y empieza a haber grandes torneos otra vez, con lo cual ahora se toman un pequeño descanso esta semana para que los jugadores estén en casa con las familias, entrenen bien y tranquilos. La semana siguiente estará la Eurasia Cup, aquello que contamos, que ya lo contaremos mejor la semana que viene, pero esa competición que enfrenta a un combinado de Asia y uno europeo.
Una pasta, por cierto, por perder incluso, ¿eh? Es decir, sí, que los jugadores van ahí con unos hijos muy importantes, ¿eh?
Sí, claro, por eso van con una sonrisa y encantados para jugar, además que se lo pasan bomba, porque yo creo que es un torneo para divertirte. La siguiente de la Eurasia Cup tendremos este NH Collection Open, este nuevo torneo en España, que nos encanta de tener ahí en la reserva de Soto Grande, que ya será la semana previa al Masters, que volverá a no haber torneo, y después ya empezará los torneos normales en Europa, grandes torneos.
Sí, sí, como nos decía Alejandro Cañizares, uno que va a estar en la reserva, en el NH Collection
Open. Un montón de españoles tendremos.
En las últimas horas hablaba yo con Agus Domingo y que me decía que ellos son conscientes, todos los del Challenge, que es una grandísima oportunidad para ganar dinero y puestos para el futuro. En fin, que en Europa estamos a tope y en América vivimos un torneo curioso, emocionante hasta el final. Welcome to America. Un torneo que ha tenido varios nombres y finalmente sponsorizado por Valspar. Valspar Championship.
Me gusta ese nombre. Sí. Me gusta que te pinta que te gusta Valspar.
Sí, sí, sí. Como hay nombres americanos que me gustan, pues los voy repitiendo. Valspar Championship, en un campo que del cual me hablaste muy bien y disfruté mucho viendo el torneo el domingo, sobre todo.
Sí, sí, en un final ese tenso y estrechito que exigía mucho a los pros. Sí.
Y lo ganó a huevo, como se suele decir, un australiano que tuvo un rush final espectacular y que para mí mereció el triunfo.
Sí, sí, un clásico, porque John Senden, aunque tiene 42 años, es australiano, pero es un clásico que lo hemos visto en un montón de grandes y siempre está por ahí, lleva muchos años enseñando la cabecita, pero la verdad es que, a pesar de que todos los que más o menos seguimos y conocemos a John Senden, este es solo su segundo título, y su historia, aunque es bastante más veterano y tiene menos futuro por delante, pero es bastante parecida a la de Alejandro Cañizares, porque no ganaba desde el mismo año que ganaba Alejandro, en el año 2006 que ganaba el John Deere Classic. Es decir, han pasado también 8 años como con Alejandro, y con esta victoria se gana su tercer viaje seguido al Masters, que está encantado, que creo que ya con su presencia ya son 94 los que ocupan el field, y la verdad es que fue un torneo, como dices tú, muy bonito. Sobre todo este final que te decía yo, tú te has dicho, John Senden tuvo un gran rush final, sí, pero es que eran unos hoyos que la gente se forraba. Decíamos la semana pasada que creo que son los cuartos más difíciles del año pasado, fueron estos 3 hoyos en todo el año en el circuito americano, pero metió un chip, un blaster de estos que te gustan a ti, precioso desde borde de green para birdie. Solo se hicieron 2 birdies en hoyo 16 el domingo, uno de ellos él desde fuera de green, y en el siguiente un par 3 de distancia media, por decir algo, media larga, volvía a hacer tirazo, metía el birdie, y la verdad es que ahí casi sentenciaba para ganar de uno a Kevin Na, que fue protagonista por otras cosas, Kike.
Sí, por otras cosas que ahora hablaremos. Sí, porque este chico Kevin Na es un buen golfista, pero juega como muy despacito al golf y ha creado mucha polémica. Música de salón, casi, para
el ritmo de Kevin Na,
para que nos cuentes la historia de este chico Kevin Na, segundo en este Valspar Championship, pero que fue protagonista por su juego lento.
Sí, la verdad es que...
Otra vez,
porque todo el que esté un poco al día de lo que pasa en el mundo del golf sabe que Kevin Na tiene esta mala fama, pero más que mala fama, es una fama real, porque realmente es muy lento, y él dice, no, es que mira, mi padre a mí me enseñó que me tenía que concentrar en todos los golpes, y realmente doy fe que se concentra en todos los golpes, pero quizá un poco demasiado, y saltó otra vez la polémica, que no es la primera vez que pasa, porque el sábado juega con Robert Garrigus, que iba líder, nuestro amigo Garrigus, que pobre, las 4 veces que ha salido líder un domingo, no ha ganado ninguno de los 4. Él tiene un título, pero fue viniendo desde atrás. Y otra vez, este domingo, se vio como John Senden le superaba. Pues el sábado jugaba con Kevin Na en el partido estelar. Y la verdad es que Kevin Na jugaba muy lento. Los jugadores delante iban más rápido. Perdieron espacio. Vino el árbitro y les puso con el crono, ¿no? Que se ponen con el crono y se ponen a cronometrar. Y realmente el caddy acabó bastante saturado de Kevin Na. El caddy de Russ Henley, el caddy de Garrigus, y acabó rajando, dijeron, sí, me podéis decir que lo he dicho yo, pero no es justo jugar con Kevin Na, porque da la sensación de que nosotros jugábamos corriendo, cuando nosotros jugábamos a un ritmo normal, pero nos con el árbitro, la presión, y la verdad es que Garrigus falló 2 o 3 pats de esos delicados en el trayecto final de su ronda del sábado, que fue un poco injusto, pero claro, es que el golf es así, pues tendrán que buscarse la vida para solucionar estos problemas de Kevin Na, que es una de las grandes lacras, no solo del golf profesional, sino del golf amateur, y que está todas las federaciones y todo el mundo haciendo mucho hincapié en este tema, con el tema de los cronómetros.
En el juego lento, sí señor, que además a los amateurs nos ponen casi un petardo en el culo para acabar las vueltas en 4 horas y media.
A ellos también, porque a Garrigus y a Nadal estuvieron varios hoyos con el cronómetro, y un Garrigus que al final se... porque nos cae también porque es muy buen tío, y al final se lo toma con filosofía y dijo, mira, el año que viene no voy a venir con mi caña de pescar, porque ha estado pescando esta semana ahí en Palm Harbor, en Florida, y dice, vendré con una segadora y pienso cortar un montón de árboles.
Muy bien, Garrigus le fue bien, Ana mejor, al que le fue muy mal fue a John Daly. Tuvo que jugar muy bien para ganar,
otra vez resultados muy, muy...
Sí, es el tercer torneo seguido de este Florida Swing, ¿no? En Florida, que se gana con un solo número bajo par, es decir, menos 8, se ganó con menos 4 en el Cadillac, y la verdad es que es algo que no pasaba desde 1990 en el circuito americano, si no incluimos los grandes, y la verdad es que ya sabes que yo soy muy defensor de este tipo de torneos, de que los jugadores... No es un concurso de ver quién hace más verdi, sino el que juega mejor, el que tiene menos fallos y el que se mantiene más concentrado, y la verdad es que lo hicieron muy bien. El que no lo hizo demasiado bien es John Daly, ¿eh?
Sí, John Daly, por cierto, que hizo 90 golpes el viernes.
Sí, sí, se le salió la cadena literalmente, porque para que un pro de su nivel y además con la calidad que tiene él haga 90... Se ha desatado otra vez ese debate de hasta cuándo le van a durar las invitaciones, ¿no? Hasta qué punto Daly seguramente atrae a un público determinado y te garantiza cierto éxito en el torneo, pero tiene estas salidas de repente que hace estos 90 que realmente no son muy de recibo en un circuito como el americano, el mejor del mundo.
John Daly, doble ganador de grande, ganador en el PGA, ganador en St Andrews, en el Open británico, y que, bueno, yo recomendaría a mis queridos directivos del Club de Golf de San Cugat, que querían invitarle,
sí, es verdad,
pero yo pago de un dinero, claro, al centenario, a una especie de partido con Olazabal del centenario, que hay un montón de jugadores que estarían dispuestos a venir a San Cugat a jugar con Olazábal, españoles sin ir más lejos,
sí,
y que podrían dar el mismo espectáculo, pero bueno, espero que se lo piensen y que finalmente, bueno, pues opten por una versión más light del centenario y más acorde con los tiempos que corren y más en
aparte, se diré una cosa. No se parece, obviamente no tiene nada que ver Innis Rock con San Cugat, pero San Cugat es un prototipo de cambio que a Daly le va pequeño, con lo cual se le puede salir la cadena y no entender nada, que tiene que jugar palos más cortos, que a lo mejor le puede salir algún resultado alto.
Sí, señor, yo supongo que John Daly no va a jugar en Arnold Palmer Invitational. Avanzamos, torneo de los buenos.
Sí, uno de los platos fuertes del año,
con el Grand Tiger otra vez.
Sí, este es el Arnold Palmer Invitational, uno de los torneos platos fuertes de Quique, que se juega ahí en Bay Hill, que sabes que es un torneo que siempre me ha gustado mucho, y desde que tuve la suerte de conocer el campo en noviembre, te contaba aquí mismo en las ondas de Ryder Cope, que me dejó totalmente enamorado y que es un absoluto campazo, y pienso estar los 4 días siguiendo atentamente lo que pase en este torneo, el que vamos a tener 11 de los 20 mejores jugadores del mundo. Va a ser el primer torneo en todo el año que los 4 primeros del mundo van a jugar, es decir, Tiger Woods, Adam Scott, Henrik Stenson y Jason Day. Van a haber 132 jugadores, de los cuales 20 tienen casa en Orlando, ahí cerca. Bay Hill está muy muy céntrico en lo que es Orlando, que es una ciudad enorme, de estas americanas, muy a lo ancho, y hasta 20 jugadores tienen casa bastante cerca. Y de españoles, ahora contamos lo de Tiger, pero españoles solo vamos a tener a Gonzalo, ¿no? Que sigue ahí, a ver si sigue esta buena racha un poco de pasar el corte y acabar un poquito más arriba y empezar a sumar dólares importantes. Te decía, Tiger, buenos recuerdos, porque aquí el año pasado no solo ganaba y conseguía su octavo título de Arnold Palmer Invitational, sino que recuperaba otra vez después de mucho tiempo el número uno que ha mantenido desde entonces. Es una incógnita, por eso, su rendimiento. Esta va a ser su única aparición antes del Masters y tiene el problema de la espalda, que en teoría él se ha apuntado, con lo cual veremos si le molesta o no, que no sea eso de dar la mano el sábado en el hoyo 3 que le duele y se va, que entonces no sé si yo cómo lo soportaría que se vaya de Bay Hill, pero esperemos que no le duela y pueda luego curarse un poco mejor.
¿Es el año de Tiger en el Masters o no?
¿Qué?
¿Es el año de Tiger en el Masters o no?
Yo dije el año pasado que era el año pasado era ya la última oportunidad. Pasó lo que pasó, que fue una mezcla de mala suerte, de malas decisiones suyas y de toda la polémica. Veremos este año, se le acaban las oportunidades, esto está claro, y tiene que empezar a ganar. Espero que sí, pero con estos problemas de espalda ya no sé qué pensar. Hay que decir que creo que si Tiger queda fuera del top 10 y gana Adam Scott, creo que es así, este torneo, perderá el número 1 y entonces llegará Augusta como número 2 del mundo y Adam Scott como número 1.
Y defensor del título.
Y defensor del título.
También será un reto.
Habrá ahí morbo.
Sí, señor. Vamos al Champions Tour, porque estuve viendo la aparición de Colin Montgomery, que me encanta, me encanta. Y este Champions Tour, que además Golf Plus le da cariño y lo retransmite, pese a que no lo haga en directo, porque tampoco hay horario suficiente como para darlo todo en directo, es espectacular. Estos torneos del circuito senior americano. Sí, señor, en este guión hay nombres que le suenan a uno a Gloria.
Sí, se jugó el Toshiba Classic en Newport Beach, en California, y ganaba Fred Couples este Toshiba Classic, un torneo, Quique, divertidísimo, ¿eh? Porque con Bernard Langer y Colin Montgomery arriba luchando con Fred Couples, la verdad es que te teletransportabas como 20 años atrás y en un Masters o en un British y los veías a los tres luchando pues con casi la misma calidad que entonces, porque son tres auténticos cracks. Un Monty, que nos cae muy bien Monty en el fondo, aunque al público hay gente que no le cae demasiado bien, pero hacía un 62 el domingo brillante y para acabar segundo a un solo golpe de Fred Couples, pero empatado con el propio Langer y con Steve Pate, el americano, otro de los clásicos de hace unos años, y la verdad es que vivíamos un torneo precioso, Quique.
Muy bien. Ah, por cierto, estoy muy contento por Carlos Puigdemont. Yo le he seguido por Twitter y está el tío encantado con su aventura asiática. ¿Me la cuentas o no?
Y tanto.
Venga.
¿Cuándo traen el sushi?
Pues ya mismo, no te gusta mucho el sushi a ti, ¿no?
No, yo no soy muy de sushi.
Bueno, tampoco te gustaba el queso hasta que un día probó una pizza y ahora es lo que más le gusta del
mundo.
No hace
falta que lo aires.
Con lo cual, un día le llevaremos...
Voy a airear yo tu secreto, bueno, ya verás tú.
Un día le regalaremos un buen restaurante para él y para quien quiera y descubrirá el sushi y volverá encantado. Asian Tour.
La Villa Damisela, ¿no?
Sí, señor.
Asian Tour, un Carlos Puigdemont, decías que la verdad es que está teniendo, que nos llegan muy buenas noticias del circuito europeo con estos cuatro triunfos, pero me da la sensación de que va a ser también un gran año ahí un poco lejos en el Asian Tour, porque tenemos a un Carlos Puigdemont que ha empezado la temporada brutal, ¿eh? Quique, otra vez ha quedado tercero en este Soleil Open que se ha jugado en Filipinas, gran torneo, acabó solo a dos golpes, ¿eh?, del canadiense Richard Lee, que se lleva el torneo y ya va quinto en la orden de mérito de un torneo en el circuito asiático, que es un torneo muy importante a nivel mundial, y con lo que tú dices, se le ve con ganas, se le ve confiado, se le ve contento, sobre todo, que no es fácil estar tan lejos de casa y estar contento y estar bien, y le están yendo las cosas muy bien, y con la calidad que tiene, pues seguro que nos da muchas alegrías. La verdad es que
tienes madera para hacer amigos, ¿eh? ¿Yo? Porque te rodeas ahí en el Prat de Puigdemont, Larrazábal, de la Riva, no sé qué, Velasco, tal.
Así se me queda algo a mí, ¿no? Porque claro, se le queda a todos los demás.
Cuando despunten todos, te haces un jefe de prensa y a vivir.
Hay que intentarlo, exacto. Pero sí, para los Puigdemont muy bien y veremos a ver qué tal sigue. Pero vamos, con la racha que lleva estos primeros torneos de la temporada, seguro que la semana que viene la otra, contamos otra buena alegría de Carlos.
Muy bien, alegrías es escuchar cada semana a Ryder Cope. Un Ryder Cope que ahora se despide. Se acaba el Gecko Pro Tour, que poco a poco vamos a ir analizando. La semana que viene queremos hacer un especial con estos circuitos que con tanto amor, ¿no?, se le hacen al golf en toda España. Tony Enciso, un profesional que trabaja en el Pitch and Putt de Badalona, ganó el primer torneo del PGA de Cataluña en Metropolitan, es decir, de esta nueva PGA de golfistas en Cataluña. Le ganó en playoff a Agustín Domingo, un habitual del circuito Challenge, un Agustín Domingo que me decía que ha renovado su contrato con Tailes para esta temporada y que también estará en este NH de la reserva dentro de un par de...
No te rodeas mal tú tampoco, ¿eh?
No.
Que si Bo, que si no está mal, ¿eh?
Sí, que rodean. Sí. Cuéntame tú cosas del circuito amateur, del golf amateur, ¿sabes algo?
¿De qué circuito? Ahora me has pillado fuera de juego.
Cosas amateur, de cosas del golf amateur.
Ah, bueno, ahora hay un poco para... Hemos vivido estas semanas intensas que contábamos aquí de las Copas Nacionales en ese Copa del Rey, y nada, ahora en breve volver a ver el otro puntuable, que lo contaremos aquí, a ver qué tal se nos da los nuestros, que han empezado bastante bien, acordas de Dani Berna ganando la Copa del Rey,
sí, señor.
Histórico triunfo, y veremos a ver qué...
El puntuable de Madrid, creo que es, sí. Dentro de algunas semanas, ahí por el Encín, creo que es,
sí.
Así que nada, pedazo de campo para los mejores amateurs de este país. Andreu Quesada, como siempre, ha metido la mejor música y el sonido. Perfecto.
Que tú vas a salir de rositas metiéndote conmigo, y yo voy a dejar aquí una perla, aquí nuestro presentador, que bajó de handicap la semana pasada y estaba encantado. Una decimita, pero bajó de handicap desde aquí le felicito.
Hay que recuperar el tiempo perdido.
Exacto, a marchas forzadas.
Y ahora que tengo más tiempo y con el sol y como no tengo nada que hacer de aquí hasta junio, ¿sabes? Vamos a seguir jugando al golf. Por cierto, ya veremos cómo nos apañamos en verano para que sigáis con la actualidad de Ryder Cope en cope.es. golf.es.
Sí, que vienen muchos acontecimientos.
Vienen acontecimientos que poco a poco seguiremos explicando. Ha sido un placer, como siempre. Ryder Cope continuará la próxima semana. Ganemos o no, esta semana en Europa no ganaremos porque no jugamos. Y en América estaremos pendientes de Gonzalo, que juega con y contra Tiger en Bay Hill, que es como si fuera su casa. Ha sido un placer, como siempre. Volvemos en unos días aquí en Ryder Cope, cope.es, donde nos gusta estar. Adiós, Luis.
Hasta luego.
Chao.